Hoy en esta mañana continuamos lo que dejamos pendiente el domingo pasado. ¿Se recuerdan? Estuvimos hablando sobre quién es tu padre. Hablábamos sobre el tema es Dios, el diablo y tú. Dios, el diablo y tú. Y estábamos hablando sobre la procedencia de cada uno de nosotros. ¿Quién es tu padre? Juan 8, si tienen su Biblia por ahí, Juan, el Evangelio, capítulo 8, versículo 44. Desde el versículo 38 en adelante, la controversia que se levanta es precisamente sobre la paternidad. Y dice el versículo 44 únicamente, si tienen ahí en sus Biblias, Juan 8:44, leo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En esta mañana vamos a concentrarnos en la frase, los deseos de vuestro padre. Vamos a enfocarnos en eso. El domingo estábamos hablando sobre cómo identificar quién en verdad es nuestro padre. Se han hecho estudios precisamente para, o se han creado laboratorios y la ciencia precisamente para sacar de la confusión a algunos que viven con la incertidumbre, ¿quién es mi padre? Cuando hay confusión, por supuesto. Y más en esta época de promiscuidad sexual, que las mujeres andan con un hombre, con otro, y la verdad, las mismas mujeres tienen duda, pues, ¿de quién será el hijo? Y más los hijos todavía tienen ese problema y quisieran conocer su procedencia, ¿quién es mi padre? Y a la luz del Evangelio, ya hablando en el lenguaje espiritual, hay algunas cosas que pueden ayudarnos para identificar cuál es nuestra procedencia, de dónde provenimos, quién es nuestro padre. Y para eso lo vamos a mirar desde el punto de este pasaje, de esta frase que he leído, los deseos de vuestro padre. ¿Cuáles son los deseos de Dios? ¿Cuáles son los deseos del diablo? ¿Y cuáles son los deseos suyos? Comencemos con los deseos de Dios como padre, por supuesto. Los deseos de Dios como padre. Bueno, los que hemos estudiado un poquito la Biblia, podemos fácilmente percibir los anhelos y deseos de Dios como padre. El mismo nombre de Jesús, como lo hemos ya enseñado en domingos pasados, su mismo nombre significa Salvador. Viene implicado ahí su misión. Dice otra parte del Evangelio, el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Ahí vemos los deseos de nuestro Dios. Dice que lo que produce en su corazón el gozo es cuando un pecador se arrepiente. Entonces, cuando miramos ese tipo de cosas, vamos nosotros descubriendo cuáles son los deseos de Dios. Si los que hemos estado aquí los domingos recientes, el capítulo 7, 8, que hemos estado ocupados en esto, lo que hemos visto es que esta gente a la cual se dirige Cristo, ellos quieren destruirlo a Él, y Él quiere salvarlos. ¡Qué bendito contraste! Ellos quieren destruirlo, y Él quiere salvarlos. O sea, ese es el deseo de Dios. Su misma encarnación de Juan 1:14 nos habla que Él se encarnó con él un propósito, como leíamos en Hebreos. Dijo Él, me preparaste cuerpo. vino para ese propósito, para eso se encarnó, para ofrecerse como sacrificio por los pecadores. Y el versículo más popular que muchos lo saben, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y note la frase, que dio a su Hijo amado, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, porque quiere salvar. Ese es el deseo de Dios, no quiere que se pierdan, dice, quiere salvarlos. Es más, si vamos al primer libro de la Biblia, Génesis 3:15, apenas acaba de entrar el pecado al mundo, inmediatamente después de ello, Dios hace la promesa. Y dice, de la simiente de la mujer, de allí iba a venir el que iba a darle muerte o a destruir a Satanás. De la simiente de la mujer. O sea, los deseos de Dios siempre han sido salvar. O sea que eso debe de quedar muy claro en usted. Por eso algunos se han confundido precisamente con cuando entran con la doctrina de la elección o de la predestinación, y algunos se confunden. Pero no, usted lo puede mirar desde Génesis hasta el fin. Siempre el deseo de Dios es salvar. Dios no ha predestinado a nadie para que se pierda. Dios no ha elegido para que se pierda. Dios quiere salvar. Ese es el deseo de Dios. Murió por todo el mundo, y sabemos que no todo el mundo se va a salvar, pero la propiciación ha sido hecha. Por lo tanto, el deseo de Dios es siempre salvar. No hay duda ninguna. Y una de las partes más explícitas que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, les voy a pedir que busquen en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, por supuesto, Ezequiel capítulo 18. Capítulo 18, el miércoles durante el estudio, el hermano estuvo leyendo, creo el 33, es el pasaje precisamente que tiene relación con el tema de esta mañana. Ezequiel 18. ¿Ya están por ahí? Mire el versículo 21. Si lo tienen allí, dice: mas al impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y ven al 23. Es una interrogante. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. Es una pregunta que merece una respuesta. Claro que merece una respuesta. ¿Quiero yo, dice Dios, la muerte del impío? ¿Cuál es la respuesta, Señor? Quiero saberla. Porque es una pregunta que en verdad para mí es muy importante. Señor, tú dices, ¿quiero yo la muerte del impío? Señor, quiero una respuesta clara para mí. ¿Tienes respuesta, Señor? Dice el 32, 18:32. Aquí está, mi hijo. Esta es la respuesta, dice. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Él quiere, dice, que te conviertas, convertíos pues, y viviréis. Vea el deseo de Dios. Él mismo se hace una pregunta para edificar nuestras vidas, pero Él mismo provee la respuesta. Él no quiere la muerte. Para no leer toda la historia, vaya al capítulo 33, ahí mismo de Ezequiel. Es un pasaje paralelo a esto. Ezequiel 33, versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Eso es lo que merecemos, en verdad. Nuestros pecados, nuestras rebeliones están sobre nosotros, y eso es muy cierto, lo tenemos sobre nosotros. Entonces, ahora preguntan ellos: ¿cómo pues viviremos? ¿Cómo nos libraremos de esta culpa que pesa sobre nosotros? La respuesta está en el 11. Diles, es el mensaje de Jehová Dios, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vea otra vez los deseos de Dios. Él quiere que se arrepienta. Volveos, es el ruego divino. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Cuál es el deseo de Dios? Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere. Y si usted mira todo el Antiguo Testamento, vea el trato que Dios tiene con Israel. ¿Cuántas veces le fallaron? Y no los destruyó. Si hubiera querido, ya los hubiera destruido. Pero no los destruía porque estaba esperando que se volvieran hacia Él. Eso es lo que estaba esperando nuestro Dios, que las personas se volvieran. Mi hermano, ese es el deseo de Dios, salvar. Si no quisiera, los hubiera aniquilado. ¿Se recuerda la oración cuando Moisés ya estaba cansado? Y dijo Dios a Moisés: mira, los voy a acabar y voy a hacer otro pueblo, voy a crear otro. Y Moisés dijo: Señor, ¿pero qué van a decir los otros pueblos? Los sacaste de Egipto, los ibas a llevar a la tierra prometida, y como no pudiste llevarlos, los destruiste. ¿Dónde va a quedar tu gran nombre, Señor? Dios no los destruyó. Es por eso cantamos aquí Lamentaciones 3. Por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. No nos ha aniquilado, porque el deseo de Dios es que la gente viva, que se arrepienta. Y sigue rogando todavía a Dios, buscando al hombre, porque ese es su deseo. ¿Se recuerdan el pasaje conocido de 2 de Pedro 3:9? Hay los burladores que dicen: Cristo se ha tardado, no ha venido, ¿qué está pasando? ¿Y cómo responde nuestro Dios? Dice: no ha venido, es porque Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Búsquelo conmigo para los que aún no lo han conocido ese pasaje. 2 de Pedro capítulo 3. Este es el argumento de la gente necia, pero todavía Dios sigue esperando. ¿Por qué no te vuelves a mí? Dice: quiero darte vida. Dice el 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Mire, yo la verdad, yo sí quisiera que viniera, porque nos libraríamos de muchos problemas. A veces son tantas las cargas, ¿acaso no sería mejor irnos con el Señor? Sería mucho mejor estar con Él que aquí. Bueno, es que usted piensa así, como yo, pero qué bueno que Él no piensa como nosotros. Dice el profeta Isaías, hablando de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Usted está buscando su bienestar, pero Dios quiere salvar. Por eso es paciente. Por eso no ha venido, porque Él quiere. Por eso quiere salvar. Es el anhelo de Dios. No retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Vea, estos son los deseos de Dios como Padre. Este es el Creador. Quiere que los hombres se vuelvan hacia Él. Estos son los deseos de Él. El último pasaje, primera de Timoteo 2. Ahí atrás, primera de Timoteo 2, si busca por favor. Escuche el deseo de Dios en el capítulo 2 de lo que escribe San Pablo. Primera de Timoteo 2. ¿Sí ya lo tiene? Dice el 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Este es el contexto de la oración. Aquí en el capítulo 2, la oración sobre el evangelismo. Tiene todo este contexto. El evangelismo, la oración, el papel que juega. Dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es lo bueno que me ofrece, Señor? El cual quiere, vea los deseos de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y otra vez, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios quiere, esto es bueno para Él, quiere salvar. Por eso, si usted ha oído esa, la doctrina de la predestinación o la elección y no la ha entendido, dice, pues a lo mejor yo quiero orar por mi papá, mi mamá, para que se salven, pero no están predestinados para que se vayan al infierno. ¡Quítese eso! Como dice, o dijo más bien el predicador Spurgeon, dijo sobre este punto, dijo, si tú escuchas el Evangelio y respondes y vienes a Cristo, tú eres un elegido de Dios. Si tú escuchas y vienes, tú eres un elegido de Dios. Si usted tiene familiares que aún no conocen a Cristo y está confuso en eso, ¿cómo oraré, Señor? A lo mejor sí, o a lo mejor son creados para que se vayan a la condenación, o ya no sé ni cómo orar. Véanlo, estos son los deseos de Dios. Estos son los deseos. Vea el Salmo 77, ahorita no vamos a tomar ahí. Pero ¿cuántos ejemplos en el Salmo 77 están narrándose ahí? Dice, me fallaron, yo los tengo marcados en mi Biblia. ¿Cuánto quedó mal el pueblo a Dios? Y todavía Dios sigue esperando para que el pueblo vuelva hacia Él. Este pasaje que acabo de leer, digo, tiene que ver con el evangelismo. Si usted tiene familiares que aún no conocen a Cristo, siga orando, siga hablando, siga dando buen testimonio con su vida para traerlos para que conozcan a Cristo como Salvador. Estos son los deseos de Dios. Este es el Padre, sus deseos. Ahora veamos los deseos del diablo. Oh, sí, él también tiene sus deseos. Sí, pues acabamos de leerlo en Juan 8:44, dice, los deseos de vuestro padre. Ustedes quieren hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? ¿Cree que tiene algunos? Sí, se parecen mucho a los que usted tiene. Si usted está en esta mañana y se identifica con estos deseos que vamos a mirar aquí, ya va a saber quién es su verdadero papá. Si vamos a mirar estos deseos que tiene, los deseos del diablo, y se parecen a los suyos, ya tiene papá. No es su tío. Aquí no hay tío, solamente papá. O sea que si los deseos del diablo se parecen a los suyos, usted ya sabe de dónde proviene y a dónde va también. Entonces, dice el 8:44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son esos deseos? Los hemos repetido constantemente aquí en el capítulo 8, hemos visto varias cosas que hay allí, pero para lograr su propósito, mire, el deseo de Dios es salvar. El deseo del diablo es lo opuesto: perder. Dios quiere que usted se salve, el diablo quiere que usted se pierda. Y para lograrlo, ha creado lo que San Pablo llama estrategias y artimañas. Ha creado muchas estrategias, muchas artimañas para lograr su propósito, para que se pierda la gente. Ha creado muchas para lograr su propósito maligno: perder las almas. Si quiere, vaya conmigo al principio, Génesis. Mire lo que hizo al principio. Capítulo 3 de Génesis. De ahí comienza la historia dolorosa. Génesis, capítulo 3. Primer libro de la Biblia. Dice el 13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Mire, una de las estrategias, digo, hay muchas, los deseos del diablo, vamos a concentrarnos mucho en esto. El engaño de Satanás es la primera estrategia que ha usado y le ha funcionado de maravilla. Eva admitió que fue engañada. Ella admitió: él me engañó. La serpiente, el diablo, me engañó. Lo admitió claramente que fue engañada. Y a través de toda la historia, a través de toda la historia, el diablo se la ha pasado engañando. Engañando. Lo que leíamos en Génesis 3, versículo 13, San Pablo, cuando le escribe a Timoteo, el capítulo 2, versículo 14, dice lo mismo: Adán no fue engañado, Eva fue engañada. Primera Timoteo 2, 14. Ella admitió el engaño, y el engaño se origina, como hemos visto el domingo pasado, hablábamos, el propósito del diablo es, usa la mentira como instrumento para su propósito, engañar. Usa la mentira, su propósito, engañar. Y lo ha estado logrando a través de la historia. Por eso la Biblia lo llama el engañador. Es experto en engañar. Mire lo que dice Segunda de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El engañador. Mire el capítulo, Apocalipsis, allá adelante, Apocalipsis, capítulo 12. 12. Mire el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Mire, ¿qué hace él? Dice: el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo, Satanás, engañando al mundo entero. Por eso cuando Pedro escribe, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo, su papel más preciso es engañar, y se la ha pasado engañando. Tan astuto es el diablo, mire, tan astuto es él, que no solamente engaña, que sus hijos, los de él, se la pasan engañando. Pero eso no es lo más grave. lo más grave es que viven engañados y no se dan cuenta que están viviendo una vida de mentira. Están engañados. Miren, es muy grave que alguien a mí me engañe o que yo lo engañe a usted, pero que yo me engañe yo solo, eso es el colmo de la inteligencia del enemigo. Que usted me pueda engañar a mí, digo, está bien, pero que yo me engañe yo solo, eso es intolerable. ¿Cómo puedo yo vivir engañándome? Bueno, eso es precisamente lo que dice la Escritura. Este pasaje que lo hemos mirado muchas veces, pero ahora quiero que lo mediten de esta manera, Santiago 1, como lo estoy presentando en esta mañana. Santiago capítulo 1. Capítulo 1, el versículo 22. Note cuidadosamente este pasaje, porque de tanto repetirlo, se pierde el impacto que puede tener en nuestra vida. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Hasta dónde llega el colmo de la astucia del diablo para engañar? Nos ha trabajado de tal manera al hombre aquí en la tierra que el ser humano llega a engañarse solo. Ya no necesita que nadie lo engañe, solo. Mire lo que hace el diablo. Él permite que oigamos la palabra, que aprendamos, hasta que vayamos a la escuela, al seminario, hasta que sacamos un título del seminario más conocido, que nos llamen doctor en teología. Hasta todo esto, Satanás dice, está bien que pongas ahí en la pared tu cuadro, diploma, doctor Hernández, ahí, mi hermano. Qué bonito. No me llamen pastor ni hermano, por favor, llámeme doctor. El diablo está contento hasta ahí. Lo que él le irrita es que usted sea un hacedor de la palabra. Es lo que le irrita al diablo, que usted sea un hacedor, como dice el versículo 22. Usted puede oír y oír y oír y aprender todo lo que quiera, pero lo que a él no le gusta es que los que oyen practiquen lo que oyen. Pero cuando usted oye, oye y no practica lo que sabe, usted está viviendo engañado, se está engañando solo. Usted se llama hijo de Dios, pero ni se da cuenta que el hijo, usted no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Eso es lo que dice Juan 8. Les está diciendo a los escribas, a los fariseos, bueno, aquí los fariseos y liderazgo judío también. Cristo se dirige a ellos, al liderazgo judío. Los que conocen el Antiguo Testamento, conocen la ley. A ellos les dice, ustedes son hijos del diablo. Si usted escucha Juan 8, que lo hemos mirado ya, dijeron ellos, no, nosotros, nuestro maestro es Moisés, somos seguidores de él, somos discípulos de él, hemos aprendido de él, instruidos por Moisés, o sea, hablando de la ley. Y Cristo dice, no, ustedes no son de él, ustedes son del diablo. Así que la gente vive engañada de esta manera. No solamente el diablo se la pasa engañando, ahora ha creado deseos falsos en el ser humano, pensando que son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y más yo porque vengo a la iglesia. Bueno, usted viene el domingo, pero no sé qué hace durante la semana, cómo se comporta. Sí, ahorita viene aquí, se comporta como un hijo de Dios. Pero ¿qué tal mañana en adelante se comporta no como hijo de Dios, sino como un hijo del diablo? ¿Por qué? Porque está haciendo los deseos de su padre. Pero lo ha engañado de tal manera, o usted se ha engañado de tal manera, que por venir un día a un lugar de estos, un santuario donde se predica, usted ha creído que es un hijo de Dios cuando no lo es. Vive engañándose. Eso es lo que la Biblia les llama hipócritas. ¿Sabe cuántas veces en Mateo 23? ¿Recuerdan? Un día estuvimos mirando allí. ¿Cuántas veces Cristo los llama hipócritas, hipócritas, hipócritas? ¿Y a quiénes les dice? A los escribas y fariseos, maestros de la ley, líderes, instruidos. Les dice hipócritas continuamente. ¿Por qué? Porque dicen, pero no hacen. Entonces, ¿cuál es su verdadera identidad? El deseo del diablo es este. Quiere engañarlo. Por eso mirábamos el domingo pasado en Lucas 8, versículo 11 y 12. ¿Recuerdan el Lucas 8, 11 y 12? Que él viene y quita la palabra sembrada para que usted no crea y se salve. Él no quiere que usted se salve. No quiere que usted se salve. Y va a hacer todo lo posible para lograrlo. Como dijo uno de los hombres de la historia, el diablo, siempre el que bien le sirve, siempre mal le paga. Usted puede ser bien fiel al diablo. ¿Y cuál cree que la recompensa le va a dar? Juntos para siempre, toda la eternidad. ¡Qué buen padre! El problema es que no le dice dónde. Van a pasar juntos por toda la eternidad, pero no le ha dicho dónde. Y es en el infierno. Entonces, este buen padre del que estamos hablando te permite oír, venir, adquirir conocimiento, ser un buen, de ese tipo de que ahora hay muchos, los que le llaman los apologetas, que les gusta argumentar en teología y ganan siempre sus argumentos. ¿Pero de qué sirve? Ganas tus argumentos aquí, pero allá no te van a servir de todas maneras. ¿Dónde vas a ir con tu papá? No te sirven allá, porque tu procedencia es el diablo. ¿Por qué? Porque tus deseos, se ve que estás alineado con él, te gusta hacer lo que él hace. El diablo trabaja en lugares donde nosotros pensamos, con sus cuernos, una cola, un tridente ahí, todo feo. Pero no es así. El diablo trabaja en una zona, como dice la Escritura. Por eso en 2 Corintios 10 dice que derribando toda altivez y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Él quiere trabajar aquí para que no entiendas ni la Biblia ni lo que te predican de la Biblia. Ustedes muy pocas veces se duermen cuando están mirando una buena película en la televisión. Están ahí, agarran las palomitas aquí, hey, no quiero perder la vista, hey, dame un vaso por aquí. Están bien bobos ahí, pero agarran la Biblia y 10 minutos y ya tengo sueño, no le entiendo nada, mejor voy a la iglesia y a que me prediquen, que me enseñen. O sea, el diablo no quiere. El trabajo es aquí. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4 tiene que ver con el ministerio. El apóstol Pablo aquí está hablando sobre el ministerio de la enseñanza, el apostólico de él. Dice el 3, 4, 3. Bueno, desde el 1, vamos a leerlo. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, note, entre los que se pierden está encubierto. En esos en los cuales el evangelio está encubierto, dice, es que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Estos que están perdidos, el evangelio está encubierto para ellos porque su entendimiento ha sido cegado. ¿Cuál es el propósito? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El propósito maligno o del maligno es cegar el entendimiento, y ha hecho todo lo posible por nublar el entendimiento, y lo que él pretende es evitar que el evangelio resplandezca. La luz del evangelio que leíamos en Juan 8:12, uno de los mensajes pasados, no quiere. ¿Por qué? Porque ahí está la imagen del Dios verdadero. No quiere. Porque si usted, mire, si llega a comprender, llega a entender el propósito de Dios para su vida, usted se da cuenta, Dios revela su condición caída, pecaminosa, y viene delante de él, ha perdido la batalla el enemigo con usted. Por lo tanto, ciega el entendimiento para que usted no entienda, y si no lo entiende, no va a aceptar el evangelio. Por eso decimos, la gente no le gusta aquí pensar, les hemos dicho aquí, la gente no le gusta pensar. Le gustaría que trajera un micrófono, grita y grita por todos lados, y todos bien eufóricos aquí, y todos contentos, amén, gloria a Dios y todo. Usted ni sabe lo que estoy diciendo, porque yo tampoco sé lo que estoy diciendo. Pero es lo que busca la gente. Pero cuando nos sentamos con calma y queremos enseñarle a usted lo que se desprende de la palabra de Dios para su vida, su entendimiento se comienza a nublar y dice, estoy cansado, tengo sueño, como que no tiene capacidad. ¿Por qué? Porque se ha entorpecido su entendimiento, está cegado y no le permite pensar. Por eso se cansan. Por eso muchos predicadores han quitado el mensaje, ¿no? 15 minutos. Y así la gente está contenta. Pues sí, están contentos porque no les han dado nada. Están viviendo igual. Otra vez, el engaño del maligno está obrando allí. Pero cuando queremos que su entendimiento se aclare y pueda contemplar a Cristo, el enemigo viene y quiere entorpecerlos para que no piensen, no entiendan, no comprendan y no se arrepientan. Este es el propósito del enemigo. Estos son los deseos malignos que él tiene. Cegar es la obra de él, su entendimiento. Su propósito, ocultar el mensaje verdadero del evangelio, que usted no lo entienda. ¿Cuál es su objetivo? Mantenerlo allí donde se encuentra, contento, conforme, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Y todo. Estos son los deseos del diablo. Mire, hay una palabrita ahí en 2 de Corintios. Estamos en el 4, ahora vaya al 12, al 11. Hay una palabra muy interesante aquí. Capítulo 11. ¿Sí lo tienen? 2 de Corintios 11. Mire el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, otra vez las mujeres, vuestros sentidos sean de alguna manera, note esta palabra, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, esta palabra, la palabra sincera, es la misma que se usa en Filipenses 1:9. Es la misma palabra que se usa allí. Y búsquelo, ahí adelantito está Filipenses. Mire, el capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahora, esta palabra, la etimología de esta palabra, tiene que ver precisamente con el engaño del cual estamos hablando, el deseo número uno del diablo, la artimaña que él está usando. Esta palabra, la de Corintios y la de Efesios, de Filipenses, es la misma y tiene que ver con el engaño. Se dice que la etimología de esta palabra se toma precisamente de la cultura griega, donde los artesanos, como los vecinos que tenemos aquí, hacían sus jarrones o sus ollas de artesanía griega, y usted iba y los compraba y luego los exhibía en su casa, los ponía allí para exhibir lo hermoso que había comprado. El problema está que cuando salía el sol, usted notaba cambios, comenzaban a perder el color, comenzaban a deteriorarse, toda la estética, todo lo bello, lo hermoso que había comprado, se comenzaba a deteriorar todo el color. ¿Por qué? Es que le habían puesto cera. Esos utensilios los habían puesto en el exterior cera. Con el sol se comenzaban a disolver, y los que habían comprado quedaron vilmente engañados. Por eso lo que hicieron después, debido a este tipo de problema, había gente que comenzó a hacer nuevamente ese tipo de utensilios, pero le ponían un pequeño sello ahí a un lado que decía sin cera. Le ponían ahí un pequeño sello, decía, sin cera. Si usted iba a comprar, ahora se fijaba muy bien en lo que quería comprar y buscaba que el sello estuviera ahí. Eso le garantizaba que el producto era auténtico. Habla del engaño. Te engañaron cuando compraste. Bueno, cuando aquí nos está diciendo la Biblia del tus sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo, quiere decir, estás viviendo engañado. Estás viviendo engañado. Has sido desviado, tus sentidos se han desviado y ahora piensas que eres un hijo de Dios. Pero el problema está que tú sí tienes cera. Cuando salga el sol, se va a disolver y te vas a revelar en verdad lo que tú eres. No eres un hijo de Dios. Ya nos dimos cuenta. Ha salido el sol, se disolvió la cera y ahora ya sabemos, tú no eres un hijo de Dios. Ya te descubrimos. Toda la máscara que tenías, el exterior, se ha caído. De ahí viene esta palabra. Por eso estamos hablando, el engaño es muy difícil a veces detectarlo. Los deseos de Dios y el deseo del diablo. Dios como padre quiere salvarte, el diablo quiere perderte. No sé por dónde andas. Terminamos entonces con los deseos tuyos. El hombre, ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú buscas? Bueno, Dios quiere salvarte. El diablo quiere que te pierdas. Tú, ¿dónde te encuentras? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que andas detrás de qué andas? Tu búsqueda. Bueno, debemos de identificar primero los deseos que tienes. o como dijera uno de los puritanos, los impulsos que tienes dentro de ti. ¿Son impulsos del Espíritu Santo? ¿O cuáles son esos impulsos que hay en ti? ¿Cuáles son? ¿Qué hay allá dentro en tu corazón? Bueno, ya hemos visto, Dios quiere salvar, el diablo quiere que te pierdas. El problema es que el hombre está cómodo en su condición. Está bien cómodo. ¿Se recuerdan lo que dice Juan 3:19, el Evangelio? La luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas. Les gusta la oscuridad. ¿Cuál es la razón? Porque sus obras son malas. Juan 3:19. La luz vino, o sea, Cristo, pero los hombres no les importó eso. Rechazaron a Cristo y dijeron, no, estamos muy cómodos como estamos, no vengas a perturbar nuestra vida. Estamos muy tranquilos así. Esa es la actitud del hombre. Sus deseos nunca han sido buscar a Dios. Nunca han sido de buscar a Dios. Apenas se perdió y viene Dios. ¿Se acuerdan el hermano este americano que vino aquí un día a hablarnos un poco, el hermano? Que decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Sí. Siempre Dios buscando al hombre. El hombre nunca está buscando a Dios. Por eso debemos tener muy claro esto y entenderlo, porque dice que el hombre está buscando a Dios. Pues la verdad, sin Cristo nadie está buscando a Dios, anda detrás de los placeres, detrás del pecado. Dios es el que nos está buscando siempre. Siempre Dios buscando. Usted mire las invitaciones que hace en el Antiguo Testamento. Isaías, por ejemplo, 55. Venid a mí. Dice Mateo 11, pero en Isaías 55 está, dice que se vuelva el impío. Ven, siempre Dios buscando al hombre. El hombre está muy cómodo en su condición. Y es que, mi hermano, ser hijo de Dios es un derecho que solamente Dios lo confiere. Solamente Él. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. ¿Quién? Él, nuestro Dios. El derecho de hijo solamente Él lo confiere. Por eso Juan, en la carta que leíamos, el asombro, miren cuál amor Dios nos ha dado que seamos llamados hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12 dice, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Él es el que me ha dado el derecho. Pero para tener el derecho de ser hijo tuve que pasar un proceso de adopción, como dice Efesios 1:5 y también Romanos 8:15. Adopción, o como Juan 3 dice, nacer otra vez. Si no, nos quedamos muy cómodos allí. Ahora, déjeme leerle un poquito para que vea el contraste. Los deseos del diablo, rápidamente, nomás se los voy a leer. Los deseos de vuestro padre, digo, para que se identifique usted si es su papá él. Ellos querían matarlo, lo asociaron con samaritanos, lo acusaron de que estaba endemoniado, lo quisieron apedrear, los llamó esclavo del pecado, no entendían el lenguaje de Cristo, no le creen y no oyen a Cristo. Todo ya lo leímos la vez pasada con los versículos. Okay, esto le da legitimidad que usted es un hijo de él. Si usted no entiende el lenguaje de Cristo, ya sabe quién es su papá. Si usted no le gusta escuchar la palabra de él, ya sabe quién es su papá también. Si usted no le cree a él, usted también ya sabe quién es su papá. Ahora sabes cuál es tu procedencia. Estos son los resultados que les dije el domingo del ADN. Ya sabe cuáles son sus genes. Tus acciones te delatan quién realmente es tu papá. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora vea los deseos de Dios, se los leo rápidamente. Hay evidencias de que Dios es tu Padre. Todo está en Romanos 8, del 1 al 16. Nomás voy a dar el versículo y primero, estás en Cristo, Romanos 8, 1. 2, no hay condenación, 8, 1. Andas de acuerdo al Espíritu, 8, 4. Piensas de acuerdo al Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, 8:5. Vives según el Espíritu Santo, Romanos 8:9. Eres guiado por el Espíritu Santo, Romanos 8:14. 7. Tienes el testimonio del Espíritu Santo en tu vida, Romanos 8:16. Ahora note esto. Para ellos, para estas personas que acabamos de describirlas, para ellos todas las cosas les ayudan a bien. No para todos, solo para estos que acabamos de describir. Estos, para ellos todas las cosas les ayudan a bien. A otros no les ayudan las cosas para bien. Para estos que acabamos de describir, ellos son más que vencedores. Única y exclusivamente para ellos. Para este grupo que acabamos de describir, para ellos no hay separación. Nada los separa de su Padre. Solamente a ellos. La promesa es para ellos. No para cualquiera. Solo para ellos, los descritos en Romanos 8, del 1 al 16. Ellos pueden decir, Abba Padre. Según Romanos 8, sí, ellos pueden decir Abba Padre porque tienen el derecho de hijos. No cualquiera tiene ese gran privilegio. Déjeme terminar en esta mañana. Yo no sé si con lo que escuchaste el domingo pasado y el día de hoy te ha ayudado a identificar a quién perteneces. Pero si todavía por las dudas no sabes, en esta mañana, como Job, él no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Allá arriba, en los cielos, Dios, el Padre, Satanás, llevando una lucha por la vida de Job. Ahí está el acusador acusando a Dios. Tu hijo Job te sirve porque le has rodeado de bienes. Satanás acusa a Job y le dice, sí, tú sirves a Dios porque te ha dado muchas cosas, te protege. Él no sabe lo que está pasando allá arriba. El hombre es la manzana de la discordia. Es el alma que está en conflicto. Dios quiere salvarte, pero el diablo quiere que tu alma se pierda. Y por eso ha creado muchas estrategias el enemigo para ocuparte en otras cosas y no te ocupes en Dios. Pero Cristo dice, ¿de qué sirve al hombre si ganare todo el mundo? Claro, nadie puede ganar todo el mundo. Pero hipotéticamente dice, si fueras dueño de todo el mundo, pero pierdes tu alma, ¿de qué te sirve lo que has adquirido? ¿De qué te sirve? Entonces, ¿quién es tu Padre? No puedes culpar a nadie. Dios, dice que el Eclesiastés 7:20, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas artimañas como su padre, el diablo. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre ha buscado las artimañas. El hombre está cómodo como se encuentra en su estado y por eso no quiere pensar. Pero tienes que pensar ahora que tienes vida. Porque cuando mueras, ahí se va a definir, mira, si Dios es tu padre, el cielo es tu hogar. Pero si Dios no es tu padre, el infierno es tu destino. Así de simple. Así. Sin mucha explicación. La pregunta entonces en esta mañana: ¿quién es tu padre? No te preguntamos si vienes aquí, o que de vez en cuando lees la Biblia, o que de vez en cuando oras y te portas más o menos bien. No, la pregunta es: ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu padre? ¿Cuáles son tus deseos? Eso te va a identificar con quién estás. ¿Por qué no inclina un momento su rostro en esta mañana y terminamos orando a Dios? Dios quiere salvarte, es el deseo, no se te olvide. El enemigo es lo opuesto, el deseo de él es perderte. Dios quiere salvarte y la prueba ya la dio. Viendo tu condición donde estabas, envió a su amado Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por ti y pagara tu rescate. ¿A quién vas a prestar atención? ¿Al enemigo o a Dios que te invita? Quiere que lo reconozcas como el Padre, pero para ello tienes que arrepentirte y poner tu confianza en Cristo, porque Él es el que pagó el precio de tu pecado. Si todavía Dios no es tu Padre, ¿por qué no en esta mañana vienes a Él y le dices: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra ti, pero ya he entendido eso y en esta mañana quiero, en esta mañana, Señor, vengo arrepentido y que me aceptes al poner mi fe en Cristo como mi Salvador? Yo creo que puedes entenderlo, ha sido muy claro el mensaje, sencillo, el domingo pasado y hoy, puedes saberlo. Dios ha llamado, ha abierto, ha iluminado tu entendimiento, y el Espíritu Santo ha permitido, ha obrado en ti, ha brillado la luz del Evangelio en ti. Quiero abrazar a Cristo, quiero a Él. Padre, gracias en esta mañana, mi Dios, por tu palabra. Señor, gracias. Oh Padre, los que ahora, como dice tu palabra, los que hemos recibido, los que hemos creído en Cristo, nos has dado el derecho de ser hijos de Dios. Qué alto privilegio, Padre, que ahora seamos llamados tus hijos. Señor, toma en tus manos, mi Dios, las vidas de estas personas. Tú sabes quiénes son, Señor. Tu Espíritu Santo ha operado en ellos, abriendo su entendimiento. Han entendido, Padre, y si esa es la realidad en sus vidas, Señor, que este sea el inicio de un caminar al lado tuyo, Señor. Padre, renunciando al enemigo que quiere perder, y ahora siendo adoptados hijos tuyos, Padre. Gracias, Señor, porque como tú dijiste, no los dejaré huérfanos. Tenemos al Padre, el Creador del cielo y de la tierra. Él es nuestro Padre, y ahora nuestra vida está segura en ti, nuestro Dios. Podemos llamarte y decirte: Abba, Padre. ¡Cuánta ternura! ¿Cuánta intimidad puede haber con ellos llamarte así, Abba, Padre? ¡Qué tierno el lenguaje que nos permites usar para comunicarnos contigo! Bendito eres, Señor, en esta mañana. Te exaltamos y te adoramos, Padre, en el nombre bendito de Cristo. Amén, mi Dios.